Buenas, buenas, mis amigas y mis amigos del podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va vuestro día? Yo tengo que decir que estoy súper contenta porque me acabo de cenar un ramen vegetariano picante más rico. Justo hoy había quedado con mi amiga Aloma y mi amiga Irene que íbamos a una pop-up de una tienda de Barcelona que ha abierto unos días en Madrid. Y me encanta el concepto pop-up, el hecho de que de pronto marcas que son e-commerce y que solo se venden online vengan a tu ciudad y puedas ver y tocar sus productos es increíble. Además tenían unas joyitas preciosas que estaban como inspiradas en la naturaleza y tal. Y bueno, luego hemos ido a tomar churros con chocolate, el mejor plan del mundo ahora en Navidad. Y ya antes de irnos me he ido con Aloma a un mercado asiático que tenía todo súper buena pinta y me he comprado un bubble tea que estaba buenísimo y un ramen vegetariano porque hoy me apetecía grabar podcast, pero antes del podcast me doy como mi premio para motivarme porque serán como las 12 de la noche y ya es tarde. Y bueno, hoy he estado bastante de aquí para allá con el transporte público, yendo a un millón de cosas y yo le he ido dando vueltas al coco. Le he ido dando vueltas a cosas que he vivido en los últimos días y en reflexiones que me han llevado al tema del que vamos a hablar hoy, que es ahí no es. O cómo identificar que ahí no es, que esa persona no es. Basado en la inexperiencia de una persona, pues bueno, que la verdad, siendo sincera, ha tenido muy mala suerte siempre en el amor y en las relaciones. Y quiero contaros también cómo mi contexto, de dónde venía yo, cómo he ido evolucionando y qué es lo que he aprendido en estos últimos años para saber identificar cuándo no es. Un poco red flags. Siento que no me gusta denominar red flag porque lo que a lo mejor para mí puede ser una señal negativa, para ti pues te puede dar igual. Y también siento como que la información siempre cambia tanto y a lo mejor hace unos años lo que veíamos como algo buenísimo y súper sano para nuestra salud mental y nuestra calma, a día de hoy es algo súper tóxico. Entonces, bueno, estos son los consejos que a mí me han servido y que siento que me ayudan en diciembre de 2023. Pero quién sabe, quizás dentro de unos años estoy súper desactualizada y no sirve para nada. Pero bueno, si a alguien le puede ayudar, espero que le sirva. Y por supuesto voy a poner ejemplos de experiencias que he tenido en algunas relaciones amorosas porque la verdad es que he aprendido un montón de relaciones bastante catastróficas. Así que bueno, todo es un aprendizaje, hay que tomárselo así. Entonces, ¿qué cosas detecto en las citas o cuando estoy conociendo a alguien que me hacen ver que ahí no es o que esa persona no es? Quiero dar un contexto, si no has escuchado ninguno de mis episodios y de pronto has llegado a este por primera vez, yo siempre fui una persona súper people pleaser. Esto quiere decir una persona que se ha dedicado toda su vida a complacer a los demás porque tenía una falta de autoestima enorme. ¿Por qué tenía tan baja autoestima? Bueno, pues porque crecí en un entorno muy exigente, durante muchos años me hicieron bullying. Me fui haciendo muy pequeñita, perdí mi personalidad, no me sentía yo misma un lugar seguro y muchas veces dependía de la validación externa para sentir un poquito de control o un poquito de seguridad. Y pues obviamente, efectivamente, esto me afectó mucho en mis relaciones en general, pero también en mis relaciones de pareja. Además, yo crecí en un entorno con un ejemplo de relación bastante disfuncional. El único ejemplo de relación que se pareciera un poco a amor sano era lo que yo veía en las películas, que en aquel entonces muchas veces eran ejemplos bastante tóxicos. Entonces, cuando no conoces lo que es un amor sano, ni lo que es tener comunicación en la pareja, realmente es muy difícil entender que existe otra cosa. De hecho, creo que es algo súper común el que encuentres dinámicas tóxicas o dinámicas súper disfuncionales que tú has visto desde que eras pequeño y has crecido con esas dinámicas y las identifiques como sanas porque al final es lo que tú sientes como algo familiar, es algo cercano, es algo a lo que ya estás acostumbrado. A mí me solía pasar, por ejemplo, que cuando conocía personas con apegos sanos, personas estables, personas pues que a lo mejor podían darme una relación tranquila, sana o un amor como mucho más parecido a lo que yo busco a día de hoy, esas personas como que se me camuflaban en amistad. Era como que no me sentía atraída hacia esas personas. No eran personas que yo viera con un potencial pues de relación, porque curiosamente desde bastante pequeña, aunque no he tenido un ejemplo sano de relación de amor, sí que he tenido ejemplos sanos de amistad. Entonces es como que yo siempre he identificado muy bien las amistades y las relaciones sanas en la amistad, pero no en el amor. Así que para mí era como que en cuanto veía una persona con un apego sano, una persona que sabía comunicar, que hablaba las cosas, automáticamente yo creo que la encasillaba de alguna forma en una amistad y no, ni siquiera la veía como potencial pareja. No sé, mi cerebro estaba programado de alguna manera por el tipo de apego que desarrollé, por la autoestima que tenía, por creencias, no lo sé, o sea, no soy ninguna experta, ¿no? Pero son cosas que siento que desde que empecé a trabajar mi autoestima, conocerme más a mí y, bueno, pues trabajar un montón de cosas en terapia, conseguí mejorar muchísimo con el tiempo y ser consciente de ello, porque antes no era consciente. Y a lo mejor te preguntarás, ¿y cómo no puedes ser consciente de que una persona es tóxica o de que ahí no es? Porque creo que cuando tú te has trabajado mucho a ti o te has trabajado mucho en terapia, has hecho como mucho esfuerzo por mejorar tu autoestima, tu calma, etc., pues tienes muy claro qué es lo que tú quieres y qué es lo que no y cuáles son tus límites. ¿Qué pasa? Que yo, al no saber lo que era poner límites, no tener como las herramientas para gestionar las cosas que me pasaban y que aparte yo tenía una personalidad súper apagada por mi baja autoestima y por el objetivo de complacer a los demás y la búsqueda de validación, que al final yo nunca escuchaba mis necesidades, simplemente sentía que algo iba mal. Hay algo que siempre le decía a mis psicólogos, a los que he tenido, y es que siempre he tenido la sensación de que era más infeliz estando en pareja que estando soltera. Siempre he sido una persona que he tendido mucho más a estar soltera que en pareja, pero es que siempre que estaba en pareja estaba muy infeliz. Era como que continuamente sentía incertidumbre, sentía ansiedad y bueno, ahora lo desarrollaré un poquito más, pero tiene mucho que ver con mi herida de abandono y cómo siempre tendía a fijarme en personas inconsistentes que agrandaban esa herida de abandono. Era una especie como de profecía autocumplida y que daba igual lo que hiciera, siempre tendía al mismo tipo de perfil. ¿Por qué? Bueno, esto pues no soy psicóloga, no puedo decirlo, pero por ejemplo algo que a mí sí me contó mi psicóloga fue que de alguna forma este tipo de perfiles como que activaban, como si tocaran una tecla dentro de mí que lo asociaban como algo familiar, algo que ya conocía, como, ah, esto lo he visto en mi casa, o, ah, esto lo he vivido siempre así, es como algo cercano. Y entonces ya siento como que es un lugar donde me puedo quedar porque ya lo conozco, ¿no? No tiene por qué ser en todos los casos, o sea, no quiero que esto suene a clase de psicología porque no lo es y no tengo ni idea de los temas, yo os comparto como una amiga, ya lo sabéis. Pero bueno, pues el caso, que yo siempre sentía como que cuando estaba con alguien siempre era infeliz y no sabía muy bien por qué era, pero era como, pues sí, siempre sentía ansiedad, siempre sentía como que la persona iba a desaparecer o que iba a pasar algo. Curiosamente, mi tipo de apego es evitativo, que es básicamente cuando una persona se acerca un poco a mí, yo me alejo, es como me cierro muy en banda. Y bueno, tendía a personas con apego también muy evitativo, entonces era como ni siquiera nos vemos. Los dos evitativos, pues es que era muy complicado, la verdad. Y bueno, pues sí, la verdad es que la mayoría de las veces lo pasaba mal, pero realmente yo no era capaz de identificar por qué lo pasaba mal o por qué me sentía mal en esa relación. Curiosamente, con el paso de los años me he dado cuenta de que cuando estas relaciones terminaban, solía echar mucho de menos la atención que me daban, pero no echaba de menos a la persona. Entonces, realmente me daba igual la persona con la que estaba, sino que lo que buscaba era un poco como esa atención en el plano de, pues, como tener pareja. Y pues, qué triste en ese sentido. A ver, no quiero decir que fuera triste mi yo del pasado. Al final yo no sabía cómo gestionar las cosas y creo que si te ha pasado, tienes que ser muy compasiva contigo porque Pues es que no sabemos, o sea, no nacemos con las herramientas para lidiar con nuestros traumas y nuestras inseguridades. Yo en aquel momento no sabía pues todo lo que sé ahora y evidentemente lo pasé mal por no saber cómo gestionar las situaciones, por no haber crecido en un entorno pues diferente o más fructífero para haber tenido una autoestima más sana y unas relaciones más sanas. Son cosas que no podemos controlar, entonces es súper importante tener una mirada muy compasiva con nuestro pasado y no juzgarnos pues diciendo, ay no, es que yo hacía todo esto, es que mira, qué triste, qué pena. No, pues es que lo hacías así porque era lo que sabías y lo que podías hacer y de verdad te abrazo por haberlo hecho lo mejor que podías y lo mejor que sabías. Entonces, bueno, los años pasaron y poco a poco fui profundizando más en mi autoestima, fui profundizando más en mi autoconocimiento, en entender pues cómo era yo en las relaciones de amor, de amistad, qué cosas podía pasar por alto, cuáles eran mis límites inquebrantables. Creo que me llevó bastante tiempo el conocerme bien y el entender qué cosas me gustaban y cuáles me disgustaban, que eso es bastante importante también saberlo. Y entonces os voy a compartir aquellas cosas que yo he sabido identificar como señales que me hacen saber cuando ahí no es o cuando esa persona no es para mí. Y partiendo de la base que esto es algo subjetivo y no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Entonces me he hecho una lista de cuáles serían para mí mis señales de que ahí no es. Y la primera de todas, para mí es como súper detectable, es que la persona solo hable de sí misma y que no muestre ningún interés genuino en ti. Que la conversación gire en torno a esa persona. Yo sé que esto parece una tontería porque se supone que cuando a ti te gusta alguien estás súper interesada y súper intrigada por saber todo de su vida. No sé, yo cuando conozco a alguien es como que quiero saber los detalles de su vida, quiero saber a qué se dedica, quiero conocer a la persona, ¿no? Y entonces, ¿por qué tú no querrías lo mismo para ti? Es decir, ¿cómo puedes aguantar que una persona no esté deseando conocerte? Es que no te mereces nada menos que eso. O sea, es lo mínimo que te mereces es quedar con una persona y que esté deseando conocerte. Y si te das cuenta que estás teniendo una cita o unas primeras citas, porque es verdad que tengo la sensación que vivimos un poco en la era del amor líquido, que desechamos a las personas súper rápido, que no damos como esa oportunidad, es como en el momento en el que no nos encaja un poquito, venga, fuera, next, la siguiente persona. Y creo que tenemos que tener también paciencia. Creo que en las primeras citas pues hay que experimentar, hay que tener paciencia, hay que dar un voto de confianza a la persona porque pueden influir nervios, pueden influir pues, no sé, miedos de a lo mejor malas experiencias, el que a lo mejor la otra persona quede súper impresionada y se corte más. Entonces, bueno, hay que tener a veces o dar a veces un voto de confianza. Estas señales que os digo, tomároslo como para las primeras citas. Es verdad que también os digo, si yo tengo una primera cita con alguien y esa persona solo habla de sí misma y no me pregunta nada sobre mí, no sabe nada sobre mí, no le interesa nada de lo que le cuento en el momento en el que yo estoy hablando de algo, se lo lleva a su terreno y es como, ah sí, tú has hecho esto, pues yo hice esto, o le estás contando, pues esta amiga, ah, tu amiga tal, pues mira, la mía más. O sea, es como que siempre lo suyo es más importante que lo tuyo. Yo lo siento, no le doy una segunda cita. Lo sé, básicamente porque yo he tendido mucho a terminar con perfiles muy narcisistas que necesitaban una persona que les prestara atención. Y yo, como perfil que era súper, hiper, mega complaciente, éramos como el match perfecto. Una persona que necesita un perrito faldero y yo, pues que estaba ahí siempre detrás para complacer todo lo que quisiera. Y no. Entonces, creo que ese tipo de perfiles yo ya los tengo bastante calados. No necesito dos citas para saber que esa persona es bastante egocéntrica. Que ojo, otra cosa es que a lo mejor la persona se haya puesto nerviosa y empiece a hablar, hablar y hablar. Pero si de verdad a la persona le interesas y tiene un interés genuino en ti, en el momento en el que tú hables y cuentes algo sobre ti, se va a interesar. Y te va a preguntar y te va a escuchar. Si tú estás quedando con una persona que no escucha lo que tú le dices, que no muestra interés, que a la mínima que tú cuentas algo te cambia de tema o cambia el tema para hablar de sí misma, de verdad que ahí no es. Es que no te mereces nada menos que, o sea, lo mínimo, una persona que esté deseando conocerte. Partimos de la base, esto es un 5 sobre 10, lo mínimo. No he dicho la situación contraria, que es si la persona no se deja conocer o no cuenta nada sobre sí misma y solo quiere saber sobre ti. Ahí yo no lo descartaría del todo, básicamente porque a mí como ex persona hiper tímida, siento que muchas veces he estado muy de observadora en citas y he estado como siempre preguntando y mostrando interés por la otra persona, y a la mínima que a mí me preguntaban, como que no me abría mucho, pero porque me ponía muy nerviosa. De por sí soy una persona que en cuanto le preguntan por sí misma, lo primero que me sucede es como que me bloqueo porque me cuesta mucho abrirme, me cuesta mucho. Soy una persona que hace un año, de hecho, una amiga me dijo, eres una persona que se deja conocer despacio. Y no me lo dijo en el sentido de que he tardado mucho en ganarme tu confianza, porque considero que en mi caso personal no necesito que alguien se gane mi confianza, sino que simplemente soy una persona que necesita unos tiempos, que no consigo mostrarme tal y como soy desde el principio, sino pues que de por sí suelo ser una persona bastante cerrada, y no porque me esté protegiendo, no porque tenga miedo de enseñarme cómo soy, sino que soy una persona que vas conociendo poco a poco. A lo mejor el primer día pues tenemos una conversación un poco más formal, con el paso de los días pues voy haciendo bromas, me voy sintiendo más cómoda. Creo que tiene más que ver con mi mundo interior y con mi lado introvertido. Simplemente necesito que las personas que se quedan en mi vida se queden el tiempo suficiente para conocerme. Entonces, si a ti te pasa lo mismo, si eres una persona que se deja conocer despacio en un mundo donde la gente va muy rápido, no necesitas acercarte a los tiempos de los demás, tú tienes tus propios tiempos y no te fuerces a darte a conocer más rápido o sientas presión por mostrarte de otra forma. Es que creo que es súper importante en todo tipo de relaciones el que el tiempo, el timing sea adecuado. Hay personas que van muy rápido y les funciona eso, y hay personas que necesitan mucho más tiempo y necesitan pues ir más poco a poco para sentirse más cómodo, para ir compartiendo más cosas. Creo que hay personas que son más para adentro, no sé si lo estoy explicando bien, y a mí me sucede eso. Entonces, bueno, no intentes forzar el conocer a alguien, porque creo que al final los tiempos de conocer a alguien cambian mucho de persona en persona. A lo mejor de pronto conoces a una persona con quien todo sale mucho más fluido y surge mucho más rápido, y en cambio hay otras pues que es todo mucho más poco a poco. También creo que depende de la etapa vital en la que estés, porque a lo mejor estás en un momento en el que sientes mucho dolor por relaciones pasadas, o pues arrastras traumas, o porque no te sientes del todo preparado y prefieres ir poco a poco, vas con cuidado, o simplemente pues estás chill y no tienes prisa y sientes como que quieres disfrutar de, pues, de saborear poco a poco el conocer a una persona. Después, creo que una señal de que ahí no es que esa persona haga de menos lo tuyo, o que siempre considere que lo suyo es mucho más importante. Esto ya lo he comentado cuando tú estás hablando de algo y la persona te corta para hablar de sí misma porque considera que es más importante. A mí me pasó con un chico con el que salí que era ingeniero. Siempre tengo esta broma en mi casa de que los ingenieros se lo tienen muy creído, que tienen como el ego por los cielos. Es una broma, es como el típico cliché. Mi padre es ingeniero y sí que creo que tiene el ego un poco subido. Y bueno, pues era una persona que cuando estábamos saliendo, pues siempre no soportaba que a mí me fuera mejor que a él. Yo ganaba más dinero que él, a pesar de que mi trabajo no tenía nada que ver con la ingeniería. Viajaba un montón por trabajo, que era cuando hacía las ferias de turismo, y no soportaba que me fuera mejor que a él. Y siempre que le hablaba de mi trabajo, me decía como, ah, sí, no, es como para el trabajucho este, que no sirve para nada, que lo puede hacer cualquiera. No lo soportaba, y es como, ¿cómo voy a estar con una persona que todo lo que hago lo hace de menos? Es que al final, cuando le cuentes un sueño, una aspiración, algo que te hace ilusión, siempre te lo va a arruinar. Una persona, esto es otra señal, una persona que siempre te arruina los sueños. Si estás con una persona o estás conociendo a una persona que cada vez que le cuentas algo que te hace ilusión, te quita la ilusión, esa persona no es. De verdad, es que no sabes la cantidad de gente que hay y lo fácil que es cuando tú cuentas algo que te hace ilusión que alguien te diga, wow, qué bonito, jo, qué chulo, pues seguro que lo consigues. O mira, yo conozco a alguien que te puede ayudar. O lo veo súper claro. O jolín, pues Yo creo que es totalmente viable. De verdad, esto cuando lo comentaba en el episodio de cambiar tu entorno, yo noté una diferencia abismal de pronto sentir que era una incomprendida y que todo lo que hacía estaba mal, a rodearme de gente que cada vez que proponía una idea les parecía fantástico. Pues lo mismo en las parejas, o sea, si tienes una persona que te está minando la ilusión, ahí no es, de verdad. Es que, de nuevo, lo mínimo que te mereces es alguien que cuando tú le dices me hace ilusión esto, que te aliente en lugar de quitarte esa ilusión. Después, esto ya es para mí falta de educación, pero una persona que continuamente te corta. Que tú estés hablando y que no te deje hablar porque considera que lo que tiene que decir es mucho más importante que lo que dices tú. Puede entender, y lo puede entender como persona que tiene déficit de atención y que a veces necesita decir algo porque es que si no se le va a olvidar, puede entender que alguna vez te corten. Es comprensible, sobre todo si la persona se disculpa y te dice, perdón, te he cortado, es que me ha salido esto, ¿qué estabas diciendo? O continúa, perdona, te he cortado. Vale, eso tiene un pase, pero es que de verdad hay tantísima gente que tiene un perfil tan narcisista que estás hablando, te corta, le da exactamente igual lo que tú estabas diciendo, solo quiere hablar y hablar y acaparar la conversación. Mira, no necesito una segunda cita para saber que esa persona no la voy a seguir conociendo y que ahí no es. No puedo estar con una persona que continuamente me interrumpe. Y tú tampoco. Te mereces una persona que esté deseando escuchar cada cosa que cuentas. Ahora, llegamos al punto que más me pica, más rabia me da, y no sé por qué este punto es como el que más de lleno me toca, porque no sabéis la cantidad de gente que me he topado así, por no decir el 90% de parejas y muchísimas amistades también, y es algo que me da tanta rabia que no soporto, y es la gente que te utiliza para rellenar huecos en su vida. Y voy a explicar bien este punto. Me he topado con muchísimas parejas que solo quedaban conmigo para hacer los típicos planes mediocres, pues ir a la compra, cuando tenían que hacer las tareas de la casa, cuando tenían, yo qué sé, 2 horas libres después del trabajo antes de una quedada, ¿no? Y no me malinterpretes, a mí me encantan los planes mediocres, como los he llamado, o sea, me encanta hacer tareas acompañada de personas, no sé, me hace, por ejemplo, ir al supermercado con alguien, me hace ilusión, me gusta, me parecen planes guays. Lo que no me gusta es que me utilicen para hacer este tipo de planes porque las personas con quien los haces no saben estar solas. Y en cambio, cuando llega la hora de hacer un plan interesante, pues en tu tiempo libre, un plan de ocio, salir a cenar a un restaurante, hacer una excursión, hacer un viaje, hacer una actividad guay, que nunca te tengan en cuenta. Que los planes interesantes y divertidos siempre los reservan para otras personas que parece que su tiempo vale mucho más que el tuyo, y para cuando ya las sobras, cuando no tienen otra cosa que hacer o para no quedarse solos mientras están haciendo cualquier tarea, para rellenar huecos en su agenda, te llaman a ti porque no saben estar solas estas personas, porque si no, las harían sin ti. Y cuando no te proponen planes mejores, sino que tú solo estás ahí para rellenar huecos, ahí no es. En mi defensa, tengo que decir que me costó muchísimo entender que ahí no era, porque yo antes, con mi autoestima totalmente inexistente, pues interpretaba que cuando una persona quería pasar tiempo conmigo, automáticamente significaba que estaba interesada en mí y que genuinamente quería pasar ese tiempo conmigo, y no entendía que realmente yo daba igual que fuera yo, que fuera otra persona, que fuera un personaje de cartón piedra impreso, daba igual, lo único que quería esa persona era tener pues a alguien de fondo ocupando un espacio, escuchando pues lo que tuviera que contar, y simplemente una compañía que le serviría la tuya o la de cualquier otra persona, porque muchas veces son perfiles que no saben estar solos y que no saben pasar tiempo a solas, o que pues tienen un medio compromiso contigo para llenar su ego, para llenar lo que sea, porque pues tampoco nos importa, pero pues bueno, pues ahí están, y entonces no saben de dónde sacar tiempo, no te van a dedicar su tiempo valioso, entonces te van a dar las migas. Entonces no, amiga, amigo, tú no estás para rellenar los huecos de nadie, tú te mereces a una persona que te llame y te diga, quiero hacer este plan contigo. Y te diga, este viernes, este sábado, este domingo, este día me lo he reservado porque tengo ganas de verte. Y no, ay, este viernes me quedo 2 horas sin hacer nada y luego he quedado con mis amigos. Te vienes 2 horas y luego te vas para irme yo al plan que de verdad me interesa con las personas que siento que valen mucho más su tiempo que el tuyo. No, no te interesa una persona para llenar huecos. Así que esta persona, entiendo que en una primera cita normalmente no suele darse esta situación porque ya lo calas. Si te pasa en una primera cita que esa persona te ha citado para 1 hora, 2 horas para hacer sus tareas o para llenar sus huecos, creo que ahí es súper fácil de ver. Creo que este tipo de perfiles por lo general son aquellos que al principio te tratan muy bien para tenerte un poco ahí en plan de gancho, pero luego pues te tienen simplemente para cubrir huecos. Creo que muchos hemos estado ahí. Si estás en esa situación, te entiendo, te abrazo y por favor te animo a que salgas de ahí porque de verdad no sabes la cantidad de personas que darían lo que fuera por tomarse un café contigo, por pasar tiempo contigo, por hacer una actividad contigo en lugar de esta otra persona que no está sabiendo valorarte ni está sabiendo valorar tu tiempo, que es muy valioso por cierto. Otra señal que he escrito en mi lista es que no sepa la información mínima sobre ti. Esto es muy subjetivo, ¿vale? Pero creo que aquí tienes que hacer a lo mejor un ejercicio de autoconocimiento y de reflexión sobre qué cosas es como lo mínimo que tendría que saber alguien que lleva ya un tiempo quedando contigo. No te estoy diciendo una primera cita, una segunda cita, porque evidentemente no conoces suficiente a la persona. Pero cuando ya llevas un tiempo conociendo a alguien y algo no se termina de sentir del todo bien y no terminas de identificar muy bien por qué, creo que yo me haría las preguntas de si sabe X cosas sobre mí. Sobre todo si eres una persona que le cuesta mucho identificar los perfiles un poco narcisistas. Como te digo, yo ya me he vuelto una experta. Entonces, os voy a contar una pequeña anécdota que me pasó con una persona. Y es que en una etapa de mi vida en la que sufrí una experiencia un poco traumática, al poco conocí pues a una persona que me empezó a gustar. En aquel momento yo estaba muy cerrada en banda. Cuando digo muy cerrada es que jamás me había cerrado tanto a conocer a nadie. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo tenía la autoestima por los suelos y mi tipo de apego y mi tipo de concepto del amor era que cuando alguien muestra interés en ti, tienes que aprovechar esa ocasión porque no suele pasar. O sea, es muy triste imaginarte en esta situación, pero yo en aquel momento estaba bastante mal y era un poco la percepción que tenía. Pues esta persona, a diferencia de mis anteriores relaciones, era alguien súper consistente, que se proyectaba como una persona interesada a largo plazo en tener una relación seria, súper comunicativa, súper cariñosa. O sea, de verdad que yo sentía mucha calma estando con esta persona, pero al mismo tiempo yo no estaba preparada para estar con nadie en aquel momento por lo que yo había vivido antes. ¿Qué hice? Pues me embarqué a empezar algo con esa persona. Y bueno, pues yo tuve la sensación en el periodo en el que nos estábamos conociendo que era el novio perfecto. Sentía como que nunca había estado con alguien tan bien, tan tranquila, sentía como que era lo más parecido al amor sano que yo había conocido, porque, como os digo, era una persona súper consistente, una persona que estaba ahí, que estaba continuamente preocupándose, atenta a tus necesidades. Y bueno, pues yo bajé bastante la guardia. Bajé la guardia, normalmente yo solía, aparte de que no estaba abierta en ese momento a tener algo, por lo general yo siempre estaba muy alerta porque me la habían jugado muchas veces. Y con esta persona, como la veía tan dispuesta, pues yo bajé la guardia y después de 2-3 meses saliendo, de la noche a la mañana, desapareció. Es decir, yo pasé de tener una relación como súper consolidada, súper parecía una relación de pareja de un año prácticamente por la dinámica que teníamos, a de pronto que mi pareja desapareciera, me hizo un ghosting en toda regla. No tuve explicación, no supe nada, me quedé devastada. O sea, ya con lo que venía de antes ya estaba mal, pues ahora pues mucho más. Y el caso es que, como todo en la vida, que esto os lo garantizo, quien se va sin ser echado vuelve sin ser llamado y todas las personas que hacen las cosas mal y desaparecen siempre vuelven, de verdad. O sea, no conozco una sola persona que no me haya abandonado que luego no haya vuelto. El caso es que esta persona volvió. Y yo, en todo ese tiempo que me quedé con incertidumbre y con ese mal cuerpo de qué podría haber pasado, incluso me llegué a echar mucho la culpa por no haber estado lo suficientemente abierta a tener esa relación, etc. Pues yo idealicé mucho esos meses en pareja porque pensaba que era como la pareja ideal, me había tratado súper bien, había sido súper consistente, bla, bla, bla. Y el caso es que en el reencuentro, cuando le estuve pidiendo explicaciones y tal, me preguntaba cosas sobre mí, porque era una persona que siempre había tenido como mostraba interés en mí, pues hablando con él me di cuenta de que no sabía nada sobre mí. Es decir, yo había tenido la sensación de haber estado en una pareja súper seria y súper formal durante unos meses y él no tenía absolutamente ni idea sobre mi vida. Es decir, a mí él me había hecho creer que era súper buen novio, que era una relación súper bonita, súper, no sé, como mucha calma, mucha consistencia y tal, pero realmente nunca se había interesado genuinamente por nada en mi vida. No sabía ni cómo se llamaba mi hermana, no sabía ningún contexto sobre... O sea, me replanteé muchas cosas porque dije, pero si hemos hablado de tantas cosas y cómo es posible que no sepa nada sobre mí. Y más preocupante es que si no sabe tanto sobre mí, es que no tiene interés, entonces realmente he vivido una especie de mentira. O sea, he sido como su novia, pero sin él... O sea, él me ha tratado como una novia, pero sin realmente estar genuinamente interesado en mí. Lo cual es absurdo, porque si tú estás en pareja con alguien es porque te encanta y te encanta lo que hace, te interesa su vida, no sé, o sea, no me cabe en la cabeza que no te pueda interesar la vida de tu pareja, ¿no? Y claro, esto me llevó a reflexionar sobre todas las cosas que esta persona no sabía sobre mí. Y empecé a hacerme una lista de todas esas cosas y a preguntarme si mis anteriores relaciones, esas parejas, hubieran sabido contestar a esas preguntas, ¿no? En plan, preguntas sobre mí, sobre mi vida. Me di cuenta que la mayoría no. Y es cierto que a lo mejor yo antes era una persona bastante cerrada, necesitaba que me preguntaran para yo a lo mejor sacar ciertos temas, pero te quiero decir, es que una persona que genuinamente está interesada en ti, te va a preguntar. Igual que a mí me salía preguntar a la otra persona. Entonces, bueno, mi lista de cosas, que como os digo, esto es muy subjetivo, pero la lista de cosas que para mí es como lo mínimo que tendrían que saber de mí después de unas semanas, meses saliendo, porque sinceramente son cosas de las que hablo todo el tiempo y es raro que en una primera cita, una segunda cita, no salgan estos temas. Si estas cosas no las sabe la persona con la que estoy quedando o que estoy conociendo o en la que estoy en una relación, me preocuparía bastante y te animo un montón a que tú también hagas una lista. En mi caso, en primer lugar, si no sabes cómo se llama mi hermana, tenemos un problema, porque estoy todo el tiempo, cualquier persona que me conoce sabe que estoy 24 horas hablando de Eva, que es mi hermana, mi única hermana y es como la persona más importante de mi vida. Y si no sabes ni cómo se llama mi hermana, es que no tienes ningún interés en nada de lo que te estoy contando porque es que te habré hablado de ella 80.000 veces. Otra cosa de la que seguramente te habré hablado es de mi profesión, porque para mí ha sido algo súper importante el salto que hice de un sector a otro. Realmente para mí ha sido una de las cosas que más me han cambiado la vida y que no sepas a qué me dedicaba antes y que no sepas a qué me dedico ahora. Supone que no me has escuchado en absoluto porque es raro que en una conversación no te hable de nada respecto a mi profesión. No es que esté hablando todo el día del trabajo, sino que creo que es algo que si me estás conociendo lo sabes. Otra cosa que creo que es lo mínimo que tendrías que saber sobre mí es alguna de mis fobias. Por ejemplo, el problema que tengo con los ruidos fuertes. Soy una persona que no puede con los ruidos fuertes, lo pasa súper mal. Creo que se llama misofonía, y es que cuando hay un ruido muy fuerte en el metro, en lugares cerrados, cuando alguien alza mucho la voz, me molesta muchísimo, me abruma un montón, o sea, es realmente desagradable para mí. Y si tú no sabes esto, y generalmente la gente que me conoce tiene cuidado a lo mejor con el tono de voz o con dar golpes fuertes, cuando se le cae algo, hacer mucho ruido, o sea, generalmente la gente que me conoce tiene cuidado con el tema de los ruidos porque sabe que me afecta muchísimo. Si tú no sabes esto, complicado, la verdad. Quizás es como más de conocerme, pero creo que es un tema que surge al principio de la conversación que tengamos, da igual. Luego, otra cosa que creo que tendría que saber decir esa persona es al menos una serie o una peli que me esté viendo o que me haya visto últimamente, porque creo que es algo que comentaríamos. Alguna canción, algún género que me guste, creo que también es como súper básico, pero creo que es algo que tendría que saber. El nombre, esto quizás es para una persona que ya me conoce de al menos 1 o 2 meses, pero yo hablo muchísimo de mis amigas. Y si no te sabes al menos el nombre de 2 o 3 amigas, es que no me haces ni caso y no prestas ningún tipo de atención a lo que te estoy diciendo. Porque para mí mis amigas tienen un papel súper importante en mi vida, igual que mi hermana. Si no te sabes al menos 2 nombres, para mí es un poco red flag, la verdad. Luego, por supuesto, una actividad que yo haga. Seguramente te hable de cerámica a menudo porque todas las semanas voy a cerámica. Si llevas 2 o 3 meses saliendo conmigo y no sabes que hago cerámica, estás out. O sea, es que piénsalo, imagínate que tu día a día haces un deporte, haces una actividad y la persona con la que estás saliendo o estáis conociéndoos no sabe que haces esto. Vale, a lo mejor se te ha pasado, pero es que es tan complicado que no lo sepa, porque al final en tu día a día lo normal es que te digan, oye, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho hoy? Y que muestren interés por lo que has hecho en tu día o en tu semana. Y que no sepa que tienes un hobby, para mí es como algo muy raro. No sé, creo que es algo que sale solo en una conversación. Otra cosa que para mí es como una señal un poco rara de que pues no saben suficiente sobre mí, es que no sepa mi apellido. Por lo menos mi primer apellido. Siento que para mí es algo que me da muchísima curiosidad siempre conocer los apellidos de las personas. Y en mi caso, tanto el apellido de mi padre como el de mi madre son súper extraños. Entonces no vas a conocer nunca a nadie con mi nombre y apellidos, y que no te sepas mis apellidos es muy extraño. O sea, es que tienes muy poco interés en mí, la verdad. Otra cosa que quizás no es tan importante, pero creo que es un tema que al final acaba saliendo mucho, es que no sepas a qué se dedican mis padres. Soy una persona muy familiar, suelo hablar mucho de mi familia, creo que es algo que suelo sacar en el tema. De nuevo, esto no tiene por qué aplicarse a ti, pero generalmente yo siempre hablo de la familia y pregunto y muestro interés en, oye, ¿y tus padres o tus hermanos, tu familia, a qué se dedica? Y entonces generalmente suelo hablar de la mía. Entonces, si no sabes a qué se dedican, no sé, me parece un poco extraño. Y luego ya por último, he puesto una un poco chorra, pero básicamente es la raza de mi perro favorito. Es una tontería, pero me encantan los perros, me encantan los animales, pero hay una raza en concreto de perro que me encanta. Y si no la conoces, es extraño porque seguramente te he hablado de este tipo de perro. Así que, bueno, esas son mis señales. Yo de verdad que te animo a que te hagas una lista de cuáles son como las cosas que crees que una persona debería saber de ti habiéndote conocido desde hace poco. Cosas que, es verdad, son bastante superficiales, pero es como, si no sabes ni lo mínimo, es que no tienes mucho interés. Ahora, cambiando un poco de apartado, otra cosa que yo lo considero como una señal de que ahí no es, es que su lenguaje del amor no corresponde con el tuyo. Y esto lo voy a dar un poco medio válido, ¿no? Porque siento que cada persona tiene un lenguaje del amor diferente. Hay personas que demuestran su amor a través de la comunicación, otras que es a través del tacto y las caricias, otras a través de los detalles y los regalos. Cada persona es un mundo. Pero siento que si, por ejemplo, tú eres una persona que siempre ha sentido que su lenguaje del amor es el tacto y el cariño y con esa persona no te sale, me parece una señal un poco de, no sé, me parece raro. Es cierto que a mí me ha pasado durante muchos años de mi vida que pensaba que era una persona muy fría, muy poco cariñosa, porque siempre estaba con parejas que la verdad eran cero cariñosas, un poco me hacían bastante desprecios a nivel de cariño y de afecto. Y entonces yo sentía que yo también era así hasta que di con una pareja que era súper cariñosa y me di cuenta de que yo era súper cariñosa y que me había estado reprimiendo durante muchos años. Pero para mí fue tan fácil identificar cuál sí era mi lenguaje del amor cuando esa persona sí me lo daba, que si tú tienes muy identificado cuál es tu tipo de lenguaje del amor y con una persona no te sale, quizás es por algo. No lo sé, o sea, esta la voy a dar como medio válida porque a lo mejor hay un montón de cosas que influyen, y no tiene que ver, pero en mi caso siento que si, por ejemplo, estoy con alguien y yo que soy súper cariñosa no consigo serlo, es que hay algo que me está diciendo, algo de su lenguaje no verbal, alguna señal, algo de presentimiento, de energías, no lo sé, hay algo que me está diciendo que ahí no es. De nuevo, esto con pinzas porque cada persona es un mundo. Madre mía, ya no sé cuántas señales llevo de esta lista, pero todavía me quedan. Esta no quiero dejarla de lado, la he mencionado antes y es la inconsistencia. Y es que si desde pequeño o desde pequeña creciste en un hogar donde había muchísima inconsistencia y esto te afectó a tu herida de abandono, es muy probable que cuando des con personas muy inconsistentes que un día está muy bien, otro día no está muy bien, que te dan largas, que son muy intermitentes, es muy posible que automáticamente las identifiques como un hogar. Porque al final tu hogar se basó bastante en la inconsistencia, es algo familiar para ti, es algo como que ya conoces, es como casa. Y no tiene por qué ser así, ¿vale? O sea, no quiero parecer como una entendida de este tema, pero en mi caso personal sí que es así. Durante mucho tiempo no entendía por qué siempre daba con perfiles o siempre me sentía atraída a perfiles súper intermitentes e inconsistentes conmigo. Y era porque en el momento en el que conocí a una persona que me reforzaba esta herida de abandono, la identificaba como un lugar seguro porque era lo que yo conocía en mi casa, lo que yo, pues, con lo que he crecido y con lo que, pues bueno, lo que he visto y lo que conocía. Ya sabéis esta frase de más vale malo conocido que bueno por conocer, pues a veces tu cerebro tiende más a la seguridad de lo conocido que a la incertidumbre de lo que está por conocer. Y esto evidentemente no está bien. Me llevó mucho tiempo entender por qué me sucedía esto, que os he desglosado en apenas unos segundos. Y es cierto que ahora a la mínima que veo una señal de una persona inconsistente, veo una persona pues que un día está súper interesado, al día siguiente no me hace ni caso, me da como señales mixtas de que sí está interesado, luego no, me siento como ansiosa, automáticamente me deja de gustar. Antes me atraía porque lo sentía como pues algo súper familiar, pero a día de hoy, entendiendo de dónde viene y qué es lo que quiero, es algo como que me embajona mucho y de hecho me hace el efecto contrario, que es que pierdo el interés. Pierdo el interés por una persona intermitente que no es capaz de decirme, oye, ¿hemos quedado el viernes? Pues el día antes me escribe y me dice, oye, al final nos vemos, ¿no? O sea, no puedo quedar con una persona que te propone un plan, por ejemplo, para el fin de semana, y tú llegas el fin de semana y no sabes si vas a ver o no a la persona porque no te ha confirmado. Si te ha pasado o te está pasando, pon límites y que no te dé ningún corte preguntar a la persona. Nunca vas a ser una persona pesada por querer confirmar una cita. O sea, es que qué suerte tiene la otra persona de que estés tú ahí para preguntarle de veros. Y si es una persona que te está transmitiendo la sensación de que está interesado a veces o no lo tienes claro, de verdad que es que cuando a una persona le gustas, yo creo que se nota. Que sí, que puede haber mil factores, que puede estar pasando por una etapa X, que puede estar muy ocupado, vale. Pero no sé. Sé que hay muchos psicólogos que están un poco en contra de esto. Yo personalmente, cuando una persona me gusta, me puede estar pasando lo que sea. Puedo estar en la época de más estrés del mundo, que es que te prometo que a esa persona no la dejo escapar. Y a esa persona, en todo momento, la voy a transmitir que me interesa. O sea, no va a tener ninguna duda de que esa persona me gusta. Entonces, bueno, yo sé que esto hay opiniones diversas. Esta es mi opinión. No tienes por qué estar de acuerdo. Y llegamos a la última señal, que es una tontería, pero no es una tontería. Y es que la persona te pregunte de manera frecuente qué tal estás y que se interese por cómo estás. Creo que a veces el cómo estás es como la típica pregunta súper rutinaria de hola, ¿qué tal? Oye, al final nos vemos. Oye, ¿qué tal? Tengo que hacer esto. Y no nos preocupamos por cómo está genuinamente la persona. Y el conocer a personas que genuinamente te escriben solo con la finalidad de saber cómo estás, porque les interesa tu bienestar, porque les interesa cómo te sientes, porque a lo mejor te han visto ansiosa hace unos días o saben que estás pasando por una etapa de mucho estrés o de mucha ansiedad, un poco más tristona, o por el contrario estás súper feliz y simplemente se interesan por saber cómo estás. De verdad, o sea, sé que es como lo básico, pero he estado con tantas personas que les daba tan igual como yo estuviera y que en ningún momento me han preguntado cómo estoy o qué tal mi día, o les daba exactamente igual lo que me pasara a lo largo de la semana porque no les importaba, no les importaba lo suficiente. Luego estas personas se encuentran a otras que vemos como parejas idílicas y piensas, jolín, ¿por qué conmigo no? ¿Por qué conmigo no mostraba tanto interés? Bueno, pues no sé por qué contigo no, pero desde luego no quieras quedarte con una persona que no esté deseando saber qué tal ha ido tu día. Porque es que esto es así, o sea, cuando a ti te gusta alguien, estás deseando saber sobre esa persona. Entonces, lo mínimo que te mereces es que la otra persona esté interesada en ti. Que haya reciprocidad, que no seas solo tú tirando del carro, que no seas solo tú proponiendo planes, sino que la otra persona también te proponga planes, que la otra persona también muestre interés en tus intereses, en lo que haces, que esté un poco compensado. Sí que es cierto que no creo que hay que hacer las cosas con el objetivo de que te las devuelvan, pero creo que en mi caso personal no podría estar con alguien o en una relación donde siento que yo doy más y que la otra persona nunca va a dar suficiente. Así que bueno, estas han sido todas las señales que yo considero que son importantes a tener en cuenta cuando conoces a alguien. Y en mi caso, para mí, son señales que me indican que ahí no es. Gracias a identificar esto y gracias a haber trabajado mucho la autoestima y el autoconocimiento, siento que a día de hoy me es muy fácil detectar en qué lugares me quiero quedar y en cuáles no. Y cada vez me duele mucho menos el que algo no sea recíproco o el ver que una persona no le interesó tanto o no está tan interesada en mí, porque yo sí que estoy interesada en mí y yo sí que considero que mi vida es interesante y sí que considero que soy una persona con la que yo misma querría estar, ¿no? Entonces a ti te tiene que pasar lo mismo, tú tienes que desear lo mejor para ti y lo mejor para ti no es una persona que está a medias o que está contigo por estar o que se avergüenza de ti y no te comparte a sus amigos o que parece como que siempre tienes que tirar tú porque nunca tiene iniciativa. No, te mereces una persona que te escribe con ganas de saber sobre ti, que te pregunta porque tiene interés genuino en ti. Te mereces una persona que te proponga planes, que escucha qué cosas te gusten y te sorprenda. De verdad, te mereces muchísima reciprocidad, te mereces muchísimo amor y te mereces una persona que esté deseando pasar su tiempo contigo. Así que dicho esto, llegamos al final del episodio. Creo que es de los episodios más diferentes así que he hecho porque no suelo tratar estos temas. Espero que te haya gustado. Oficialmente es el episodio más largo de todos los que he hecho. Así que bueno, muchas gracias por haberte quedado hasta el final a escucharme. Muchas gracias por este ratito de compañía y te deseo una buenísima semana.